Esto es ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este lunes 23 de agosto de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia arrancando la semana en ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Beto, buenas tardes, gusto en saludarte a ti, a John. Después de un fin de semana lleno de actividad, estaremos con Manu Martín, hablaremos del Barcelona, preocupantes 60 minutos del equipo del Barcelona, le salió barato el empate de visita ante el Athletic de Bilbao, y el Real Madrid, irreconocible la manera en la que se comportó defensivamente ayer. Le anotaron 3 goles en el segundo tiempo y sacó de milagro el empate contra el Levante. Eso sí, 2 muy buenos goles de Vinicius Junior, que si ya corrigió esos temas de ponerle el punto final a sus jugadas de desequilibrio, entonces será una buena noticia, pero la preocupación está atrás. El Getafe de Michel acaba de perder, descorazonadora la forma en la que perdió Beto. Al minuto 90, Eric Lamela les anotó el gol de la diferencia, pierden ante el Sevilla en el Coliseum. Jugó apenas 5 minutos José Juan Macías.
Sí, poca actividad de JJ Macías, apenas el inicio de la carrera del atacante mexicano allá en España. Ciro, mientras tanto, acá en México, el América derrotó al equipo de Tijuana, casi le resulta el cerrojo xolo a Robert Dante Siboldi, pero el América terminó por ganar el partido. John, te saludo. Fue desconcertante, por decirlo menos, la ovación de bienvenida para Renato Ibarra.
Sí, ayer estuve en la cancha del Estadio Azteca y antes de que se escucharan en televisión había habido otra ovación que el público pedía que entrara Renato Ibarra a la cancha. Ya hablaremos de ese tema. También la reacción del gol de ayer de Juan Ignacio Dineno, ¿no? La manera de...
¿Cómo se pone a llorar?
Te dice de que Lilini trae grupo, se quieren, están unidos, saben lo que están pasando, pero creo que para mí esa es la imagen, ¿no? Después de anotar el penal, 892 minutos sin anotar un gol por parte del delantero de Pumas. Y también hablaremos de Cam Newton en la NFL, como va a pasar en muchas empresas. No te pueden obligar a vacunarte, pero si no te vacunas vas a tener que seguir ciertos protocolos, ir a donde te dice la liga, y Cam Newton no se puede presentar con los Patriotas porque le hicieron pruebas de COVID, no las hizo en el laboratorio que tenía que hacerlas y ahora no se puede presentar a trabajar. ¿Por qué? Porque Cam Newton son de los jugadores de la NFL que ha decidido no vacunarse, entonces la liga no te lo puede prohibir. Vea cómo te la van a poner complicada para ver si te animas y te vacunas.
Ya los escucharemos sobre ese tema. Y también es importante decir, Ciro, que Jaime Lozano queda fuera de la selección mexicana, que compitió en los Juegos Olímpicos recientemente, que hizo un muy buen papel. Queda fuera de momento de la selección mexicana y de la Federación Mexicana de Fútbol. Ya fue despedido el día de hoy este entrenador con mucho futuro en el balompié mexicano.
Sí, y caray, apenas se había, o bueno, no se había presentado esta rueda de prensa de la que escucharemos puntos de vista más adelante, y ya está siendo perfilado para algunos equipos, ¿no? Incluyendo a los Pumas y a las mismas Chivas. Ninguno de los dos perdió este fin de semana, pero siguen siendo banquillos que están muy calientes. No creo que vaya a haber más cambios, le ocurrió ya al Pite Altamirano. Eso te ilustra muy bien lo que pasa en muchas directivas del fútbol mexicano. El Querétaro le desmanteló el plantel de una temporada a otra, le trajo un montón de refuerzos de dudosa calidad y pretenden que en 6 jornadas el equipo juegue con armonía. Ya le costó el puesto al Pitti Altamirano, lo cual me pareció precipitado y muy fuera de la, ¿sí?, de la conciencia, de la realidad que debería de estar viviendo la directiva de Gallos. Y ahora el farolillo rojo lo tiene Xolos de Tijuana, es el último de la tabla, y Siboldi, si no saca adelante el siguiente partido, se puede ver en la misma situación. Van contra Rayados de Monterrey. No está
fácil. Yo también hubiera mantenido a Altamirano, claro, como técnico, a pesar del pobre plantel que tiene el equipo del Querétaro. Y lo que decía John fue muy cierto, la forma conmovedora en que rompe en llanto Dineno. Estaba totalmente desesperado de meter goles.
Te dice mucha imagen de que sí.
Tenían que ganar como fuera. Oye, el William Corozo es buen jugador, de los de Pumas.
Volveremos enseguida.
Gracias, Oliver.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Hoy, primero que nada, quiero felicitar de nueva cuenta a Jaime Lozano, a todo su cuerpo técnico, jugadores, staff y a toda la gente involucrada en la obtención de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Un torneo en donde se vio un gran nivel de fútbol con figuras de carácter mundial, en el que nuestra selección compitió y venció a grandes rivales, logrando una extraordinaria medalla que sin duda nos marca un rumbo muy claro a dónde deben de aspirar todas nuestras selecciones nacionales. Ver un podio compartido con las selecciones de Brasil y de España, así como nuestra bandera izada en el estadio de Yokohama, es un orgullo para el fútbol mexicano y para todo nuestro país. Estoy convencido de que el trabajo en equipo, la constancia y las metas claras llevan a grandes resultados, y ellos son el claro ejemplo de lo que vivimos este verano en Tokio. Hoy estamos aquí para agradecerle a Jaime, a nombre de México, por un trabajo muy bien realizado. El tiempo dedicado a este proyecto y los resultados logrados desde el 2019, obteniendo un tercer lugar en el torneo Maurice Rebelo, antes Esperanzas de Toulon, la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima y el campeonato preolímpico de la CONCACAF, así lo demuestran. Querido Jaime, una vez más, muchas felicidades. Eres un orgullo para nuestro fútbol y para todo nuestro país.
Un orgullo para nuestro fútbol, lo dice bien John de Luisa al referirse a Jaime Lozano. También habla de un excelente trabajo y creo que tiene razón. Y Lozano tiene un gran futuro. No le faltará trabajo a Jaime Lozano, Ciro, de aquí en adelante, después del buen trabajo con la selección olímpica mexicana. Pero,
¿sabes? Me lleva esto, perdón, John, a una reflexión. Qué padre que Jaime Lozano pueda tener un punto final de esta etapa de su carrera así. Porque, hagan memoria, yo me puse a acordarme cómo habían salido seleccionadores nacionales, ya no digas de olímpica, de la mayor, cómo se fue Osorio sin dar alguna explicación, sin una conferencia de prensa, sin las palabras que escuchamos de John de Luisa, del correspondiente presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, cómo se fue Miguel Herrera, cómo se fue La Volpe. O sea, terminan siendo etapas muy pesadas y terminan reventando. Qué bueno que pueda tener una rúbrica semejante Jaime Lozano. Cuando las cosas se hacen bien, se hablan con tiempo, no hay malos entendidos y puedes tener una conclusión de esta forma. Yo entiendo perfectamente a Jaime Lozano que quiera capitalizar este momento. Hoy seguramente va a ser motivo de conversación para asumir algún cargo en primera división, como un siguiente paso en su carrera. Sí, qué lástima que no pueda haber continuidad en su cargo, pero pues imagínate, ¿hasta cuándo tendría su siguiente torneo competitivo?
Claro.
Entonces es perfectamente natural. Para lo que tendría que estar preparada la comisión, la dirección de selecciones nacionales, es para tener un relevo ya mismo listo, sabiendo que esto puede ocurrir, ¿no?
Lo único es que a veces esos puestos de juveniles o olímpicos, el presupuesto de lo que hoy va a poder aspirar Jimmy Lozano a ganar en primera división, no se lo pueden pagar. Acuérdense lo de Raúl Gutiérrez, cómo salió, Chucho Ramírez, cómo salió. Yo creo que Jimmy lo ha hecho con mucha clase. Yo creo que Jimmy sabe que si sigue dando esos pasos ascendentes, en algún momento dado lo pueden considerar para la selección mayor. Creo que lo ha manejado con mucha clase, pero sí creo que a veces hay ese hueco donde ojalá se pudiera quedar y manejar las juveniles y estar en varios procesos de los chavos, pero es normal que también aspires a cosas más importantes. Y también lo digo en lo económico, si Jimmy, claro, tiene que pensar en su futuro. No, ahorita si se va a un equipo de primera división, por lo menos le van a doblar el sueldo.
Por eso, pero digo, para que sea candidato a la mayor, creo que todavía tendría que...
No, necesita ser campeón en el fútbol curtirse, mexicano y muchas cosas. Pero,
sí,
pero
o sea,
va en
tendrían
camino,
que pasar,
¿no?,
muchas cosas. Exacto, sí. Pero acuérdate cómo han salido otros que han estado en ese mismo cargo. Salen mal. Qué bueno que él puede salir de esta manera entregando una medalla que para los casos que estuvieron. Y mucho éxito en lo que venga por delante para un tipo que desde que era jugador se veía que era alguien inteligente.
Sí, desde luego. Y además
han hablado
símbolo
maravillas
del equipo universitario. ¿Eh? Vamos a escuchar justamente a Jaime Lozano, que se va de la selección que participó en los Juegos Olímpicos.
Hola, ¿cómo están? Hola, César. Desde un inicio yo hablé con Gerardo, por ahí de noviembre del 2019, diciembre, y hablamos muy claro y tocamos este tema, que el mío era un proceso olímpico y que después, bueno, platicaríamos sobre la marcha y veríamos cuál era la mejor decisión a tomar, y creo que es la mejor. Digo, al final fue un proceso muy lindo, fue un proceso inolvidable para mí y todos los que tuvimos parte en él, y quiero buscar una nueva oportunidad. Como técnico, ganar experiencia, por eso decía al final que no es un adiós, sino un hasta pronto. Obviamente los sueños hay que pelearlos y hay que buscarlos, y quiero estar totalmente preparado para que el día de mañana, que tenga la posibilidad de ser un candidato para dirigir la selección mayor, esté totalmente preparado. Entonces, eso es por lo que creo que decidimos, y esta decisión se toma hace tiempo, no es ahora. Digo, aunque se hubiera ganado la medalla de oro o no se hubiera ganado medalla, creo que esta decisión ya la teníamos muy muy clara todas las partes, y no me queda más que agradecer esta gran oportunidad que he tenido aquí, y ahora pues buscar una oportunidad, seguir creciendo, seguirme preparando, seguir mejorando, porque como lo dije hace un momento, el representar a mi país es lo más lindo que me puede pasar.
Articulado, pensante y capaz, Jaime Lozano. Qué bueno que César Caballero le ha podido hacer esta pregunta, porque resulta muy intrincado, muy complicado. Comprendo los protocolos para entrevistar a un personaje de la Federación Mexicana de Fútbol, pero resulta un proceso extremadamente tardado, y al hacerse tardado se pierde la oportunidad periodística y el momento para entrevistar a determinados personajes. César, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? El gusto es mío, así es. Hoy estuvimos en la conferencia de prensa del Jimmy, como siempre, un tipo muy pensante, un tipo muy claro al expresar sus ideas, ya lo escuchábamos. La pregunta fue de por qué tomaba esta decisión, si no le hubiera gustado quizás hacer un proceso tipo Lionel Scaloni en Argentina, que comenzó en inferiores, pero después se incorporó al cuerpo técnico de la mayor y terminó siendo el técnico de la mayor. Nos decía Jimmy que bueno, él busca tener mayor experiencia, él busca algún día dirigir a esta selección, pero piensa hacerlo con toda la experiencia posible para hacer un buen papel. También se habló mucho acerca del posible sucesor. Gerardo Torrado fue enfático y subrayó varias veces que todo indica a que el nuevo técnico de la selección sub-23 tendrá que salir de los entrenadores que hoy trabajan en las fuerzas básicas de la selección mexicana. Se habló mucho del tema de Luis Pérez, quien se perfilaría para hacer este relevo, tomando en cuenta que también es un técnico joven y mexicano con ideas frescas, que es el perfil que están buscando replicar de lo que hicieron con Jaime Lozano. Todo eso se tendrá que definir en próximos días, próximas semanas. Sin embargo, lo que es claro es que el sucesor de Jimmy Lozano saldrá de lo que hoy tiene la Federación Mexicana de Fútbol en selecciones menores.
Sí, porque es el grupo de entrenadores que no necesariamente dirigen equipos en la primera división. En el caso de Jimmy, ¿qué tan cerca podría estar, César, al dejar este cargo, de llegar pronto al máximo circuito?
Lo que es una realidad es que el Jimmy ha hecho un gran nombre después de esta medalla de bronce, más allá del que ya tenía en el fútbol mexicano. Se le lanzó también la pregunta en la conferencia de prensa sobre el tema de acercamientos con clubes de la Liga MX. Él asegura que hasta el momento no ha habido nada formal, que está muy halagado con que su nombre suene en clubes como Pumas, como Chivas, pero que él es muy respetuoso en el tema de sus colegas y que de ninguna manera va a hablar respecto al tema. Por ejemplo, mi compañero Jesús Bernal, corresponsal de ESPN en Guadalajara, él ha podido confirmar que sí ha habido sondeos por parte de Chivas para tratar de llevarlo a Jimmy Lozano al banquillo del Guadalajara, si es que no florece este proyecto con Víctor Manuel Vucetich. Pero bueno, lo que es una realidad es que Jimmy se ha revalorizado mucho en el mercado mexicano y creo que no tardaremos mucho en verlo ya como un técnico de primera división nuevamente, tomando en cuenta que él ya tuvo experiencia con los Gallos de Querétaro.
Sí, es que más que florecer, parece marchitarse, lamentablemente, el proceso de Buce con el Guadalajara. César, muchas gracias por la información.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Buenas tardes para ti también.
Pues yo estoy seguro que va a tener pronto una oportunidad, Jaime Lozano. Porque, mira, dirigir una selección nacional, mira, siempre me retumba esa declaración que leí alguna vez en el libro de Arrigo Sacchi. Él fue entrenador de la selección de Italia y él concluyó su proceso después de la Eurocopa del 96. Y dices aquí, para los que nos gusta el trabajo en cancha, estar en el día a día, integrar un equipo que permee una idea futbolística, pues ser entrenador de selecciones es como si fueras el director técnico de un equipo virtual. Los diriges de vez en cuando, tienes muy poco tiempo para trabajarlos, tienes que estar midiendo los intereses también de los diferentes clubes, es muy complicado. ¿Por qué crees que al Tuca Ferretti nunca le ha gustado esa historia? No por un desprecio a los colores de la bandera nacional, ni mucho menos, sino porque lo suyo es otra cosa. Y además, para que Jaime Lozano pueda aspirar a ese siguiente escalón dentro de selecciones nacionales, tiene primero que estar más contrastado a nivel de clubes. Entonces, tiene que capitalizar este buen momento en que se habló mucho de él y que está en la palestra para algún posible relevo.
Insisto en lo económico, Ciro, porque Baños, cuando se fue a la América, fue por una mejoría económica. No me sorprendería que en algún momento dado, después del Mundial, Gerardo Torrado no se vaya a trabajarse, se vaya a Monterrey o se vaya de directivo de Cruz Azul y le paguen mucho más, ¿no? También creo que sí hay una gran diferencia de lo que a veces les pagan en los clubes que en la selección cuando no es la mayor, ¿eh?
Y Jesús Bernal de ESPN confirma que efectivamente Jaime Lozano se perfila para ser próximamente el técnico de las Chivas de Guadalajara. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
ESPN Radio Fórmula con Propona, Sotcliffe y Murrieta en este arranque de semana. Tigres de los Domas, Atlán 3-0, Atlas y Toluca 0-0, León y Santos 1-1. El conjunto de San Luis y Cruz Azul 0-0, al igual que Monterrey y Chivas. Universidad de México por fin despierta y derrota 2-0 al equipo de Puebla. El América derrotó a Xolos de Tijuana 2-0, Necaxa al conjunto de Juárez con gol de Luis García, que estaba en el Atlante el torneo anterior. Querétaro perdió con el Pachuca 2-0.
Los 5 segundos atlantistas.
fue uno, pero valioso.
Oye,
resulta que
sí, dime. Ya no tenían a quien reconocer en el Atlante y te reconocieron, Beto. ¿Cómo estuvo ese chisme que me contaron?
Oye, sí, me dieron mi entré al Salón de la Fama de famoso no tengo nada, pero entré al Salón de la Fama del Atlante el pasado jueves junto con Lalo Moses, Rolando Mejía también, Víctor Villanueva, y fue muy agradable la reunión el jueves pasado ahí en el Azulgrana, donde ganó el Atlante al Cancún 1-0. Pero Santiago Solari, que jugó, por cierto, en el fútbol mexicano con el Atlante, se indispuso, no pudo estar ayer en la cancha del Azteca, se enfermó, unos mareos, una inflamación de uno de los dos oídos, y no pudo participar dirigiendo al América en este partido. Y Tijuana se encerró, puso el candado y estuvo a punto de resultarle, pero al final un penalti perfectamente cobrado por el Frío Córdoba y un gol del ovacionado Renato Ibarra le dieron la victoria al conjunto capitalino.
Sí, yo de este partido diría que el América recupera no nada más a Ibarra, también la presencia de Viñas me parece muy valiosa para el conjunto del América, que es un equipo altamente efectivo, puede no ser el más espectacular, pero es efectivo, y creo que estas dos piezas le pueden ayudar para ser más productivo. Mira, mucho se ha hablado del tema de Ibarra por la parte extrafutbolística, yo solamente de toda esta historia, al margen de que hay quien piensa que está bien que le den una segunda oportunidad o no, creo que la que ha perdido una gran oportunidad, y nunca es tarde para hacerlo, si lo hacen mañana, adelante, es la Federación Mexicana de Fútbol, es la Liga MX, que no tiene un reglamento de sanciones para situaciones como esta. Y eso es parte del mundo en el que vivimos. Las principales ligas en el mundo tienen un protocolo de sanciones para jugadores que se ven involucrados en este sentido, y ya pasó más de un año y la liga simplemente se cruzó de brazos. Está de vuelta con Renato Ibarra, subrayo, pueden estar a favor o en contra, en lo futbolístico le va a aportar al equipo, y el América gana. Tijuana está pasándola realmente mal, porque a Siboldi lo pusieron en el torneo pasado a la mitad, tomó al equipo en el 11º lugar, terminó 14º, no se metió a la fase final, ni al repechaje, y ahora es el último de la clasificación. Entonces tiene que sacar un buen resultado contra Monterrey el viernes.
Yo solamente diría de Renato Ibarra, en mi opinión de la información cuando lo entrevisté y lo he dicho antes en el programa, de todo lo que recabé, yo nomás diría que merece una segunda oportunidad. Mucha gente agarra esto en redes y te pega con todo.
Ah, sí,
yo
claro.
yo nunca utilizo las redes para armar un tango y decir, si puse eso es porque estoy al
tanto. Sí, o para provocar, claro.
Exacto. Yo siento que Renato, ya ni lo voy a repetir, pero simplemente creo que merece una segunda oportunidad. El América se la ha dado. Ojalá la aproveche, ojalá sea una mejor pareja, un mejor ser humano y aprenda de sus errores. Y al América le va a ayudar muchísimo Renato. La clave para mí de Renato es que no se lesione, porque ese ha sido también el problema de Renato Ibarra, se lesiona muy fácil.
Ahora, yo también creo en las terapias, en el arrepentimiento, en las segundas oportunidades, pero el ver a la gente aplaudiéndole es una forma de aprobar tácitamente un presunto delito de violencia familiar. Por eso me desconcierta la ovación del día de ayer.
Yo fui al estadio
en el Estadio Azteca.
Te voy a decir una cosa. Yo fui al estadio ayer. El partido estaba tan malo y aburrido.
Que y muy cerrado. Que la gente...
Pero estaba aburrido. Es decir, la verdad, fue un partido muy aburrido la gran parte del tiempo. Y siento que lo de Renato fue así como... Ya saben, cuando de repente hacen la ola o gritan o hacen algo, pues como que lo de Renato fue un poco como para divertirse, para ver si eso motivaba a la América.
Lo que pasa es que hay un trasfondo muy, muy delicado.
Sí, sí, yo sé, pero yo les digo porque estuve en el estadio y esa fue la sensación de que gritó uno y empezaron a gritar todos sin saber lo importante que tenía ese mensaje para mucha gente de cómo aplaudes a alguien y pides a alguien después de lo que ha vivido, ¿no?
Pues yo vuelvo a lo mismo. A mí me parece muy lamentable que la Liga, una vez más, se haya quedado con los brazos cruzados, que no actúe. Y, bueno, yo sé que tenía otras prioridades cuando llegó Mikel Arriola, que supongo que ya las habrá atendido, pero esta me parece que es fundamental, por imagen de la Liga y por una serie de situaciones que creo que se han descuidado a lo largo de los años. Y, bueno, de parte de la América, yo creo que los aficionados americanistas... Que tienen así como en su decálogo uno de los principios es ganar, gustar y golear, pues yo creo que se pueden ir olvidando de al menos dos de esos elementos, ¿no? Porque el equipo gana, es altamente efectivo, pero así que tú digas que golee y que guste, eso no lo he visto con Solari, al menos mientras esté Solari como entrenador.
Sí, que por cierto, entre mañana y el miércoles ya se le espera, después del malestar del argentino del fin de semana. Pumas ganó al equipo de Puebla y vamos a escuchar a Andrés Lilini, el entrenador del conjunto universitario.
Sabes que no me fijo en eso. Al contrario, le dedicamos el triunfo a la gente, principalmente a la gente que se manifiesta, ¿no? Se lo dedicamos. Acá hay un gran trabajo de todos nosotros atrás, conjuntamente con la directiva, entonces es un regalo para ellos. No me molesta para lo más mínimo. Son aficionados, tienen todo el derecho, siempre y cuando estén dentro de las conductas normales, de hacer una manifestación. No es contra el mundo, no soy una persona de buscar, de sentirme con ese aspecto de continuamente estar en juicio de todos y devolver cada cosa positiva que hago, tipo venganza, no, para nada. Al contrario, lo necesitamos a ellos. Ojalá que sumemos y le sigamos dando alegría, ¿no?
Usa algo de ironía, Lilini, al regalar o dedicar el triunfo a quienes han estado criticando la gestión de Andrés Lilini como técnico del equipo universitario. Sí. Y finalmente Pumas termina por ganar este partido ante el Puebla, que había también tenido momentos de orden defensivo, pero termina por perder el equipo camotero y gana el Puma, que le hacía muchísima falta al equipo de la universidad el poder ganar este partido.
Sí, yo diría que Pumas tenía que ganar como fuera. Tampoco pueden engañarse y creer que todo está resuelto después de ganar un solo partido. Sus problemas con la portería rival siguen estando ahí, pero sí creo que al menos Corozo, que ayer apareció en el primer gol, me parece que le puede entregar soluciones importantes al equipo de los Pumas de la universidad. No fue el mejor partido de Pumas. Me desconcierta el bajo nivel que traen algunos futbolistas como Alan Mozo. Hay una jugada al minuto 21 en que se ve realmente mal este que fuera material de la selección justamente de Jaime Lozano y que terminó fuera de la jugada. El Puebla es superior en el primer tiempo. Las tres principales jugadas de gol fueron del equipo poblano.
Sí.
Pero también entiendo la otra parte, que Pumas tenía que ganar como fuera y que esa presión que se va después de este buen resultado les va a ayudar para encontrarse mejor en la cancha para futuras confrontaciones. El plantel sigue siendo muy delgado, muy poco robusto. Hay algunos jugadores que no tendrían que ser titulares, pero pues me imagino que tampoco tienen gran competencia interna.
Dineno llevaba 892 minutos sin meter un gol, y para el que va a ser un partido muy especial el próximo domingo va a ser para Alfredo Talavera, visitando el Nemesio 10. Toluca al mediodía reciba a Pumas, va a ser creo que un muy buen partido de fútbol el próximo domingo al mediodía.
Sí, puede ser sin duda un buen partido. Me quedé pensando en lo que dijiste de la gente que se pone a aplaudir sin saber bien a quién le aplaude o por qué aplaude, y me hace pensar un poco en esta en este borreguismo que tenemos en este país.
¿Qué pasa, Beto?
Donde a veces, ¿sabes qué? Yo no se medita lo que se expresa o lo que se grita, como en el caso del Estadio Azteca de ayer, sin tantito pensarle lo que hay detrás de una ovación tan especial, por muchos sentidos, de que vivimos ayer en el Azteca, ¿no?
Sí, era las ganas de que pasara algo, que hubieran cambios, que el equipo no estaba metiendo su gol y de repente, pues, ay, Renato está en los medios, vamos a aplaudirle a Renato, todo el mundo quiere que regrese Renato, pero y de repente aplaudes quizás sin saber exactamente qué implicaba ese aplauso, ¿no?
Yo me imaginé, ¿sabes qué, John? Tú que estuviste en la tribuna, en un palco, con tu dobelito seguramente, pero
no era
yo esperaba que se le, yo pensé que le iban a pitar y sin embargo le aplaudieron.
No le aplaudieron porque habría que estar en el estadio, las circunstancias del juego se prestaba a que pasara algo porque estaba muy aburrido, fue algo como divertido en la tribuna sin estar consciente de lo que estaba pasando, ¿no?
Exacto,
y yo cuando vi eso dije, bueno, aunque no esté Solari, ahorita es el momento para meter a Renato y tratar de calmar las aguas, y ya, ahí quedó, y va a haber el que no esté contento, y como digo, te la pueden recordar en redes sociales, cada quien tiene su opinión, hay que ser muy respetuosos de esto, y es un tema delicado.
Estamos por ir a pausa, y fue una jornada floja en general, pero creo que tuvimos el mejor partido del torneo. El León contra Santos fue un partidazo y me sentiría ingrato en no mencionarlo, porque fue un juego enloquecido. Cuando el León fue mejor en el primer tiempo, anotó Santos un penal de Gorriarán que tiene que detectarse vía VAR. Y en el segundo tiempo, cuando Santos fue superior, también en un penal que marca el VAR, es León el que iguala con una anotación de Ángel Mena, pero tuvo de todo, un juego de los que ojalá tuviéramos más seguido en la liga.
Si te parece, Ciro, al volver en esta tarde.
Los hechos son los únicos que en un momento tenemos que estar comentando, no más excusas, como sea estado llevando a cabo, y bueno, sabemos que la afición quiere resultados y vamos a buscar los resultados. Eso es lo que tenemos que estar buscando y estamos trabajando constantemente y seguiremos así.
Un Guadalajara que no acaba de funcionar en este torneo, fuerte presión para el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, particularmente para el técnico, un hombre capaz, ciertamente capaz, pero no sé hasta qué punto pueda aguantar el Guadalajara el proyecto Ciro con Víctor Manuel Vucetich.
Sí, está muy complicado y, por ejemplo, esto que escuchamos fue la única respuesta, o bueno, el único testimonio de Vucetich en la rueda de prensa, porque ni siquiera hubo pregunta de por medio y no hubo preguntas para los asistentes, fue nada más eso que escuchamos y punto. Un empate de visita ante Monterrey en el papel no suena mal, pero cuando te digo que tuviste 35 minutos de superioridad numérica, pues entonces ya parece no ser tan buen negocio, ¿no? Porque le expulsan a Monterrey a César Montes al minuto 55. Algunas cosas medio desconcertantes del Guadalajara. De repente, después de un mal partido, como fue contra el León, ¡pras! Medio equipo titular cambia para este encuentro, ¿no? Se comieron banca a Toño Rodríguez, Beltrán, Antuna, Mier, Sepúlveda. Y cuando mejor jugaba el Canelo Angulo, lo mandan a la banca, lo relevan. Ese cambio no lo entendí, el de Cisneros por Angulo. Entonces, Guadalajara sí tuvo algunas aproximaciones, se comportó mejor defensivamente, que eso me parece importante subrayarlo, pero no siento que el equipo esté encontrándose con un mejor funcionamiento, no siento que tantos cambios de un partido a otro le ayuden a encontrar un once ideal.
Yo quería decir dos cosas. De la conferencia de prensa de Jimmy Lozano, cuando dice que en los próximos días podría haber como novedades o hablaría más de su futuro, yo sí creo que ya hay algo, y ese algo, como dice nuestro compañero Jesús Bernal, es Chivas. Hay dos partidos que yo creo que son fundamentales. Si pierdes con Necaxa y luego con Pumas, uno pensaría que le darían las gracias, ¿no? Eso es en mi opinión. Yo siento que estos dos próximos partidos son claves, Necaxa y Pumas, para que Vucetich se quede y yo saber digo... si realmente el Jimmy Lozano lo quiere a Chivas, porque no es lo mismo tomar la decisión sabiendo que ya está Jimmy y sí está dispuesto, a ver si Jimmy quiere, ¿no? También es un tema que no sabemos.
Pero ¿sabes qué pasa, John Beto? Todavía viene una jornada este fin de semana, y después de esa jornada viene el parón por selección nacional. Entonces ahí tienes dos semanas. No es conveniente hacer un cambio de entrenador cuando tienes fecha doble, eso es un auténtico suicidio, pero si lo vas a hacer, el momento es cuando tienes ese mayor margen de maniobra, después de la jornada que viene, y el, ojo con el Necaxa, que trae tres victorias de manera consecutiva, entonces sí creo que esa fecha FIFA que le incomoda a todos, me incluyo, termina por ser también un detonador para que equipos que no empezaron bien tomen la decisión de cambiar de entrenador.
Sí, yo creo que hubiera sido bueno, hablando de mantener entrenadores, dejar a Héctor Altamirano en el equipo del Querétaro, en lugar de traer un entrenador uruguayo de la segunda división de Uruguay, que pues, era mejor mantener a Altamirano, que ya conoce al grupo, que además no es que haya mucho margen de acción con un grupo limitado, pero vamos a escuchar justamente, si les parece, a el Piti Altamirano, que deja de ser el técnico del Querétaro.
Bueno, buenas noches. Primero que nada, quiero decir unas palabras y posteriormente poder decir algo más. Hoy quiero agradecerle a la afición el apoyo. Gracias, porque sin ustedes esto no hubiera sido posible. Hoy estoy en espera de lo que pueda suceder. Nuestra directiva, nos sentaremos a platicar. Pero yo recuerdo perfecto, llegué a esta institución como jugador en el 2010 y desde ese día siempre prometí defender a muerte este escudo, y hoy incluso hay que defenderlo hasta de mí. Entonces agradecerles y esperemos que todo vaya bien, mandarles un abrazo. Y listo, esto es lo que quería decir. Gracias y esperemos a ver qué pueda suceder. Gracias a todos, un abrazo y gracias.
Palabras de Héctor Altamirano, que deja de ser el técnico del Querétaro. Llega Leo Ramos a ser el entrenador del equipo de los Gallos del Querétaro. Vamos a ir a España con mucho gusto con Manu Martín. Manu, qué gusto saludarte. ¿Qué te ha parecido el Barcelona sin Messi? Todavía no está Manu Martín, pero no, es una nueva época, John, sin Messi ahí en el Barça.
Sí, el sábado fue horrible. El sábado, sí. Fue espantoso.
Decepcionante.
70 minutos lamentables del Barcelona contra el Bilbao. Defensivamente fueron un caos, se lesionó Gerard Piqué, afortunadamente no es de gravedad, le expulsan al final a Eric García y le estaba saliendo muy barato al Barça el 1-0 que tenía en contra ante el Bilbao, el portero Neto nerviosísimo Y vaya, creo que se le acabó el combustible al Bilbao en el minuto 70, tuvo un bajón muy importante, dio un paso adelante Memphis Depay, que me parece que ha tenido una muy buena presentación, ha caído con el pie derecho con el Barcelona. De Jong creo que también da un buen partido y rescatan un empate a uno que, honestamente, para como estaban las cosas después de más de una hora de juego, se veía muy improbable porque el Bilbao fue muy superior.
Ahora sí tenemos ya listo ahí a Manu Martín. Manu, qué gusto saludarte. ¿Qué opinas de este Barcelona sin Messi?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero, con todo lo que quiero a Ciro, tengo que decirle una cosa. Los oyentes que tenemos de origen vasco en México, ajá, en este momento te quieren asesinar, porque es el Athletic.
¿Por qué?
Bilbao, nunca sé. Porque no. Es el Athletic. No. Pero, se dice Bilbao, se dice Athletic.
Ah, Bilbao, voy okay, a acusar okay. Te voy a acusar con John Ram, y eso está grandote, ¿eh?
Está bien, está bien. Sí, sí. Está bien, bueno.
Tú dile a John Ram. Tú dirás John Ram del Bilbao.
Y le dije, ¿en qué me equivoqué? Pues, ¿qué juego vio malo? Yo decía, pero ya entiendo. Okay.
No digas eso, Ciro. Ahora se va a poner a practicar toda la tarde.
Ya, mira, si ese fuera... O sea, es que Ciro sabe tanto de todo que por una cosa no, así no se favor. Le puede culpar de nada.
Muchas gracias, Mario. Tú también.
No. Es que me duele hasta decir, pero es que es una cosa que te machacan tanto la gente en Bilbao que
son bravos,
cuando ya te acostumbras suena ahí. Bueno, lo que decíais, mirad,
Manu,
acordaros de esa frase que, dime.
Perdóname, es que dentro de las muchas cosas que sabe Ciro, que efectivamente sabe de muchas cosas y es un gran profesional, hay algo que no sabes que hace muy bien. Es un gran imitador.
No, bueno.
Ah, pues entonces sería el primo de Ciro, el que ha dicho Bilbao, porque Ciro hubiera dicho. Exacto. Lo que sucede.
Bueno, adelante.
No, os decía que, ¿os acordáis de aquella frase que yo repetí durante muchos años, incluso ganando Champions al Madrid, que yo decía, títulos, triunfos que tapan problemas? Creo que los dos empates, tanto el del Barça como el del Madrid ayer, son puntos que tapan muchas carencias. Estamos de acuerdo de que estamos en una época de pretemporada prácticamente, nunca entenderé aquello de que los fichajes terminan tres fechas después de haber arrancado la temporada oficial, pero los equipos están en formación, se están haciendo. El Barça ha dado un vuelco sin Messi. Estoy muy de acuerdo, pero si miramos los rivales que ayer tenían enfrente, tanto el Madrid como el Athletic, el Barça el sábado, nos daremos cuenta de que si con esto, que han conseguido un punto y lo están celebrando como algo positivo por cómo fue el partido, se tienen que enfrentar a la Juve, al Bayern, al Chelsea, al Liverpool, mal van a ir los dos grandes del fútbol español. Por eso digo que un golazo de Depay hay que reconocérselo, pero el partido fue nefasto para el Barcelona, que pudo acabar mucho peor si se hubiera enfrentado a cualquier otro rival.
Manu, ¿y qué valoración le hacemos a lo del Real Madrid? Porque parecía que había dado Hazard un paso adelante en el primer partido, desapareció en el segundo. Isco da 60 buenos minutos, ¿qué significa eso? ¿Está de regreso o no? Pero al Real Madrid le anotan 3 goles en 45 minutos. Y cualquiera puede decir, claro, si se fueron Varane y Ramos, pero fue la misma defensa central que le ganó a Liverpool y al Atalanta en la Champions la temporada pasada. ¿Qué te pareció?
Pues lo que siempre te digo, que nos hemos acostumbrado a que un jugador o un equipo es tan bueno o tan malo como su último resultado y no lo valoramos en general. Los mismos que hace dos días pedían a Nacho para que fuera a la selección con Luis Enrique, ahora le están matando, o a Lucas Vázquez. Ayer Ancelotti dijo una cosa al término de la rueda de prensa, y hoy hablando con gente del Real Madrid, con un directivo del Real Madrid, coincidíamos en algo. Se ha interpretado como que Ancelotti decía que tenía que mejorar en defensa este Real Madrid. Pero mejorar en defensa no es que te mejoren los dos centrales o los dos laterales. Mejorar en defensa es una defensa solidaria de arriba abajo. Lo dijimos en el primer partido. El único pero que se le podía poner al Madrid en la segunda parte que hizo, o en la primera parte, sobre todo que hizo contra el Alavés, fue que no bajaban a defender desde el centro del campo hacia arriba y que los defensas se veían solos. Yo creo que es lo que vino a decir en el día de ayer Ancelotti con que tienen que mejorar mucho en defensa. Y estoy coincido, o sea, es que Militao y Nacho eran muy buenos hace tan solo dos meses y ahora parece que por estos dos partidos han perdido fuelle. No lo veo así. Y te digo otra cosa más, creo que Álava está gustando tanto como para que tanto Nacho como Militao se mantengan de titulares y Álava acabe jugando de lateral izquierdo muchos, muchos partidos este año.
Manu, ¿qué tanto se toma nota en España de lo que ocurrió ayer en Francia, donde vimos imágenes terribles en el partido entre el Niza y el Olympique de Marsella, donde hay futbolistas peleando con espectadores que invaden la cancha?
Pues se toma desde el punto de vista, y está mal que te lo diga un español, de el trabajo bien hecho. Si nos vamos 20 años atrás y nos encontramos a Florentino y a Laporta, por poner algún ejemplo de presidentes, que ahora siguen de presidentes, por cierto, peleándose contra sus propios ultras, es una imagen muy distinta a la del presidente del Niza anoche bajando a hablar, negociar y encima defender, sí, a sus propios ultras. El fútbol español tuvo esa lacra, la tuvo durante muchos, muchos años, con los Ultrasur, con los Bolsos Nois, con el Frente Atleti, era la lacra de este... Bueno, en el Bernabéu se cayó una portería, acordaros, en una semifinal de Champions contra el Borussia de Dortmund, en el lado de los Ultrasur. Y sin embargo el fútbol español se comprometió a eliminar y a erradicar, porque estos ultras juegan con la ventaja de que les defiende el club para que cuando ese presidente tenga problemas, estos ultras defiendan al presidente. Sí. Les dan dinero, les dan entradas, les dan espacio dentro de los estadios para guardar sus cosas. Están al margen de todo control policial.
Como en Boca, ¿no, Manu?
Pasar cosas como estas. ¿Cómo? Como en Boca.
Como en Boca Juniors, que los invitan y luego cuando necesitan manifestaciones y golpes políticos, sí, los, sí, utilizan, sí, para eso, ¿no?
Claro, ayer leía tweets que decían, luego dicen que esto solo pasa en el tercer mundo, que solo pasa en Latinoamérica. No creo que sea eso lo que hay que decir, sino que hay que erradicarlo tanto en Latinoamérica como en Europa. Es una cosa que es un mal del fútbol, que los ingleses fueron los primeros en deshacerse de los hooligans, acordaros lo que era Inglaterra en los 70-80, y lo que es ahora. Y que luego siguieron otros equipos, otros ligas, como la italiana, la española. En Francia, este no es el único equipo, ¿eh? Si te vas al Montpellier, te encuentras, sí, unos problemas muy, muy serios, o sea, si te vas al Brest. Entonces, me parece que tienen que pasar cosas graves para que se arreglen. El problema es que cuando tu propio presidente defiende a estos burros, pues, ¿cómo lo arreglamos?
De acuerdo, Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos los de Bilbao, que es un buen equipo que defiende al Athletic.
Repite, seguro, después de mí, Athletic.
Sí, voy a hacer unas cuantas planas.
No. Oye, me acordé de cuando tumbaron una portería, no vayamos tan lejos, acá en México también, en aquella liguilla, tal vez se acuerdan, Ciro, John, de segunda división, bueno, de descenso, por el no descenso entre el Zacatepec y el Necaxa, cuando tumban una portería.
Ah, que se tuvieron que esconder en los vestidores, ¿no?
¿Cómo, perdón?
Que se tuvieron que esconder en un vestidor.
Exacto, exactamente, que corrió peligro Fernando Schwartz, que estaba ahí en la cancha ese día. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a ir con Chava Rodríguez. Chava, gusto en saludarte, es el ocaso de Manny Pacquiao.
¿Cómo estás, mi querido Heriberto? Sí, yo creo que vimos a una versión desconocida, que en algún momento sabíamos que iba a llegar, pero no pensábamos que fuera precisamente ante Jordanis Ugas, un peleador al que se supone debía vencer sin mayores problemas la leyenda filipina, pero en la semana, y no es por curarse en salud, porque todos creíamos que iba a ganar Pacquiao, pero mencionábamos que el padre tiempo está invicto, ¿no? No solo en el boxeo, también en otros deportes. Y ahora creo que le cobraron una factura, no lo arrasaron, no lo noquearon, pero sí vimos una versión que nadie esperaba de Manny Pacquiao ante un buen cubano como fue Jordanis Ugas, que hizo tremenda pelea, ¿no? Muy disciplinado, con un buen jab por delante y haciendo lo necesario para llevarse una justa victoria.
De acuerdo, ¿cuándo crees, digo, es una decisión muy personal el retiro, y más en los boxeadores, ¿no? Pero ¿cuándo crees que tuvo que haberse retirado Manny Pacquiao?
Bueno, de hecho ya van como 5 veces que la gente cree que pudo haberse retirado. Una de ellas, después de ese knockout contra Juan Manuel Márquez, que no había mucho más para hacer. Claro. Lo lastimaron de manera terrible, de verdad que fue un knockout brutal.
Oye, chaval, te mando un abrazo. Lo que dijo Conor McGregor que le echó flores a Eddie Reynoso, yo sé que la gente de Conor McGregor hace tiempo se quiere acercar a Canelo. ¿Ves que Conor McGregor y Canelo se vuelvan amigos y trabajen juntos?
Se perdió la comunicación con Chava Rodríguez. Vamos a tratar de recuperar la comunicación.
En redes sociales, Conor McGregor habló maravillas de Eddie Reynoso, entonces dije, pues no lo dudo que andan planeando ahora unir fuerzas.
Oye, qué difícil, porque desde afuera es muy fácil decir, este ya se tenía que haber retirado, en su mejor momento, para que la
gente ganara
más dinero. Pero luego resulta una decisión muy personal de cada deportista, y particularmente los boxeadores, los toreros, que no son deportistas, pero que son personajes populares también, tardan mucho en decidir, Ciro, el retiro, que a final de cuentas se produce tarde o temprano.
Sí, y esos retiros muchas veces pueden ser intempestivos y terminan regresando y van y vienen. Y sí, es una decisión muy personal. Me llamó la atención ahora que decía Chava que nadie está invicto contra el padre tiempo. El único que se mantiene invicto es Tom Brady, que cumplió 44 años de edad y va a iniciar en la pole position de esta campaña. O sea, eso es un caso increíble.
Sí, qué bárbaro. Además,
regresan los 22 titulares de los Buccaneers para la próxima campaña.
Chava, te seguimos escuchando.
Sí, decíamos entonces que le llegó el final de golpe y porrazo. Vimos a un Manny Pacquiao triste. La fanaticada, ni qué decirlo, eso fue un final sombrío, más allá de que se reconoció la calidad del cubano. Y tiene razón por ahí, Ciro, lo de Brady es espectacular, pero no menos espectacular lo de un Pacquiao, que el único peleador con 4 títulos de campeonato en la división del peso welter, único con títulos en 8 diferentes divisiones, 6 de ellas mundiales, único peleador en ser campeón en 4 diferentes décadas. Vaya, un caso especial, y la gente esperaba una victoria. ¿Para qué? Para entonces consolidarlo ahora sí como un candidato firme a estar incluso entre los 10 mejores peleadores en la historia de este deporte. No llega, y bueno, pues surgen ciertas dudas, ¿no? Está la derrota sobre Pacquiao, está la derrota con Márquez, hay algunas derrotas que se le pueden recriminar ahí, pero este tipo, si hoy anuncia su retiro, mañana ya está en el Salón de la Fama, ¿eh? No les quepa duda de eso.
Sin duda, Chava, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Un abrazo, gracias.
Buenas tardes, Luis Procuna, el tío abuelo de Ciro, se despidió a los 50 años de edad, aquel personalísimo, popularísimo torero mexicano.
Es que regresaron a Ciudad Juárez a torear y va a haber Monterrey, ¿no?
Sí, claro, ahí se está moviendo un poquito la cosa, aunque sé que a muchos no les gustan los toros y estarán en desacuerdo. Pero bueno, estamos llegando al final del
Fórmula
programa.
Taurina.
Muchas gracias por acompañarnos. Sí, Ciro.
¿Tendremos Fórmula Taurina? En esta
claro, casa. Se transmite aquí en Grupo Fórmula los domingos a las 9 de la noche con Alejandro Silvetti. Gracias, Ciro.
Venga.
Gracias, John. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Buen provecho.